Los controles, la normativa de seguridad de vehículos que transportan niños vuelven al centro de la polémica. Esto surge tras ese accidente fatal que ocurrió ayer a media mañana, cuando una camioneta que transportaba a 18 alumnos del colegio Palotti, desde una clase de natación a la que habían asistido, de vuelta hacia la institución volcó, con el trágico resultado de una niña de 11 años fallecida en el acto. La camioneta no era un transporte escolar, se trataba de un vehículo tipo van destinado a viajes de turismo, que no se tiene muy claro si contaba o no con los cinturones correspondientes, pero que, según testigos, al llegar a la esquina de Emilio Raña y Jaime Civils, en el barrio de La Blanqueada, el conductor de la camioneta no respetó la derecha y chocó contra un auto provocando su vuelco. La camioneta que sufrió el siniestro entonces no era una camioneta amarilla, como las típicas. De todos modos, la mayoría de los vehículos tampoco cuentan con cinturones de seguridad de tres puntas, ese sistema que ha sido recomendado como medida mínima para el viaje seguro de los niños. Esta mañana les proponemos profundizar en el tema. Vamos a dialogar con el presidente de la Unión de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, el doctor Gerardo Barrios.
La primera llamada del día.
Doctor Barrios, buen día. En particular, en el caso de esta camioneta, empecemos por aquí, ¿tenía cinturón de seguridad? ¿Tenía cinturones de seguridad para los niños?
No sabemos. Nosotros al principio hicimos la averiguación en policía cuando en la mañana ya nos enteramos de ese siniestro, y al parecer, nos habían informado que sí, pero bueno, en definitiva no es lo más importante. O sea, lo más importante es analizar lo que ocurrió en el entorno de todo lo que son las nuevas, digamos, normas y aplicación de las normas en el país vinculadas al tránsito.
¿En qué sentido? ¿Por qué usted va al plano general y no al asunto particular de los cinturones, que han estado también y han formado parte de la polémica?
Claro, porque obviamente que forma parte de la polémica. Primero, para aclarar un poco, porque si no, lo más importante es que la población tenga claro qué es lo que se está haciendo en materia de seguridad vial en el país. Obviamente esto no es un problema nuevo. Yo a 30 años en el país, 500.000 uruguayos se han lesionado en estos 30 años, 15.000 uruguayos han fallecido en estos 30 años, y dentro de ese grupo de 15.000 fallecidos, en este periodo de 30 años, 450 niños han fallecido en siniestros de tránsito. Nosotros desde el sector médico, inclusive, vinimos reclamando de hacía muchísimos años la formación en el país de un organismo que regulara todo lo que tiene que ver con el tránsito para evidentemente avanzar en medidas preventivas. Por suerte, digamos, bueno, la administración pasada se crea la unidad que viene a ordenar todo lo que tiene que ver con la normativa.
Pero en particular, ¿cómo es el escenario para los vehículos que transportan niños? Porque por un lado están los amarillos, aquellas camionetas, pero por otra parte está esta, que se dice que estaba habilitada, la del accidente de ayer, pero que en realidad es un vehículo para turismo.
A eso voy, un poco. Entonces, las leyes que se aprueban a finales del 2007 y que empiezan en vigencia en 2008, son leyes que han dejado algunos vacíos. El legislador dejó vacíos en cuanto a algunos aspectos vinculados a la prevención. O sea que la ley es un comienzo de una serie de normas. En el caso de los cinturones de seguridad, la ley es bastante bien clara, es decir, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio en todos los vehículos, pero por ejemplo, en el caso del transporte de pasajeros de larga distancia, digamos, los pasajeros no están incluidos. En el caso de los microbuses, se entiende que están incluidos dentro de esa normativa del transporte de pasajeros. Entonces, bueno, hay que reglamentar todo lo que tiene que ver con la propia ley.
Perdón, doctor Barrios, usted decía que en estos vehículos el cinturón de seguridad es obligatorio. ¿Qué cinturón de seguridad?
Bueno, es que precisamente cuando uno va a qué cinturón de seguridad, es donde tenemos que reglamentar la ley. Entonces, al reglamentar la ley, uno lo que tiene que decir es qué tipo de cinturón de seguridad, en qué, con qué tecnología, bajo qué normas. El Uruguay nunca tuvo una norma de uso de cinturón de seguridad, es decir, es lo mismo que hicimos con el casco, es decir, cuando surge el casco, digamos, bueno, tuvimos que homologar, es decir, reglamentar qué tipo de casco, bueno, y hoy está la reglamentación vigente. Con esto pasa exactamente lo mismo. esa reglamentación implicó trabajar con todos los actores, tanto con los que transportan niños, que en este caso el Transporte Escolar Unido, la FEU, como también con muchas instituciones que participan directamente con este tema, los efectos de poder reglamentarla.
Ahora, pero el hecho de que no está reglamentado entonces este aspecto quiere decir que no está operativo el...
Exacto. ¿Qué pasó entonces? Como hay que reglamentar qué tipo de cinturones y de qué manera van en todos los vehículos, eso lleva un tiempo para realizarlo como cualquier ley. Y bueno, y mientras tanto en ese tiempo, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Que lo dijimos en el 2008. Comencemos en aquellas camionetas que se puedan establecer cinturones, aunque sea de dos puntas, porque también en eso hay que tener sentido común. Si nosotros hiciéramos exclusivamente una norma que empieza a partir de mañana con cinturones de tres puntas para todo el transporte escolar, desaparece el 90% del transporte escolar del país.
¿Pero qué pasó con la reglamentación? Porque la ley daba seis meses para adecuarse, y eso fue en el 2008. Estamos a 2010.
Bueno, pero empieza a fines del 2008. Durante todo este tiempo la reglamentación ya está pronta. Lo único que falta es terminar el decreto del Poder Ejecutivo.
Pero parecería que se ha tomado demasiado tiempo en esa tarea, ¿no? No es el tiempo que estaba previsto.
¿Cómo no es el tiempo que estaba previsto? Si, ¿sabe? Cuando comencé a hablar, yo les planteé a ustedes.
Claro, pero los transportistas tenían plazo. De acuerdo a la ley, los transportistas tenían seis meses, ¿verdad?, para adecuarse. Es más, incluso hasta del Ministerio de Economía han surgido ahora planes, financiamientos especiales. Sin embargo, da la impresión que la obligatoriedad, o sea, todo este sistema no está implementado en un 100%. Entonces, ¿cómo es que se entiende que, teniendo una ley que dice que seis meses es el plazo que se daba para la adecuación de la normativa, cómo es que, habiendo transcurrido más de seis meses, eso no se aplica?
En el caso particular del transporte escolar, esos seis meses, una ley posterior, prorrogó esos seis meses hasta tanto estuviera pronta la reglamentación. La reglamentación ya está pronta, seguramente en los próximos semanas ya se va a aprobar el decreto y ya va a estar. Lamentablemente esto sucedió en el marco del desarrollo de esa reglamentación, pero lo que tiene que quedar claro es que en estos dos años, digamos, que llevamos de actuación en la Unidad Nacional de Seguridad Vial, se hicieron más medidas y reglamentaciones y normas que en toda la historia de la siniestralidad del país. O sea que por eso yo digo, en ese sentido uno tiene que ser claro. Es decir, no puede confundir a la población, no puede plantear que acá en el país no se hace nada, porque eso no es así, porque yo lo digo con propiedad, porque ya le digo, hace 30 años que trabajo en el tema, y lo trabajé por fuera de las instituciones. Recién ahora, a partir de que se crea la Unidad Nacional de Seguridad Vial, nos dan la oportunidad de poder establecer esas normas. Y bueno, y esas normas están siendo establecidas. Lo que es evidente que los siniestros de tránsito se van a seguir produciendo, y bueno, y es una velocidad, digamos, que nosotros desde el Estado tenemos que apurar mucho más, pero es clarísimo que hay situaciones que hoy ni siquiera están contempladas. Si ahora voy con un ómnibus en una ruta nacional, los pasajeros van sin cinturón, y bueno, y ese es un tema que nosotros estamos encarando para reglamentarlo también, pese a que también uno tiene que luchar con muchos intereses que hay alrededor. Intereses de las propias empresas, intereses de otras personas, intereses también de otras instituciones. Se nos achacó a nosotros, digamos, y eso me parece que es lo que viene a entorpecer el análisis de esta situación, el poco menos que no estar haciendo nada o que nos mueven otros intereses, cuando en realidad, y eso a mí me duele bastante, porque yo le digo una cosa, y no es por ser obliguista ni mucho menos, pero en estos 20 y pico de años que llevo como médico intensivista, cada uno de los pacientes que he visto me ha llevado a tener que reforzar cada vez más una solución para este país y tratar de seguir salvando vidas. Entonces, que otras personas que descubren el problema hace dos años, digamos, digan que defienden la vida de los niños, eso a mí realmente me enoja bastante.
Oye, pero sigamos con la letra que está negro sobre blanco.
Exacto.
Esta camioneta que tuvo el accidente ayer estaba habilitada para transportar niños, sí, pese a que es una camioneta de transporte y no escolar.
Es una camioneta de transporte de turismo, no es escolar.
¿Eso qué permite? Permite el traslado de niños de un punto a otro y no el reparto casa por casa.
Exactamente. Esa es la normativa que está vigente, que bueno, que eso lo aplica, la licencia lo aplica el Ministerio de Transporte, que las habilita.
Y con respecto a las exigencias que se aplican a estas camionetas cuando transportan niños, por ejemplo, cinturones, libreta, test psicológicos, ¿es exactamente lo mismo o los padres tenemos que pensar que hay camionetas con niveles de seguridad distintos?
No, el transporte escolar es regulado por la Intendencia Municipal de Montevideo. Los controles que hace la Intendencia los hace en la Inspección Técnica Vehicular. Con relación al cinturón de seguridad para el transporte escolar, se quedó en esperar estos plazos que estábamos diciendo con relación al tema de la aplicación. O sea que la Intendencia, en el control de los cinturones del transporte escolar, digamos, no realiza los controles, precisamente basado en esa recomendación, que es el trabajo que nosotros hicimos ahora con la reglamentación.
Está bien, pero mi pregunta es si las camionetas, digamos, los dos tipos de camionetas tienen las mismas exigencias.
Bueno, eso habría que preguntar a la Intendencia Municipal cuando otorga la licencia de conducir, pero tengo entendido que sí.
No, pero quizás la pregunta de Juan Andrés iba al tipo de equipamiento de las camionetas, por ejemplo, en cuanto a los cinturones de seguridad. Cuando la ley termine de aplicarse efectivamente, ¿los dos tipos de camionetas van a tener la obligación de contar con cinturones de seguridad de tres puntas, por ejemplo?
Por supuesto, claro. Los cinturones de tres puntas, mencionaste.
Sí.
Nosotros vamos a reglamentar que en aquellos vehículos que se puedan incorporar para el transporte escolar, los cinturones de dos puntas se incorporen de dos, hasta tanto pueden instalarse de tres.
¿Y en cuanto al tipo de asientos? Porque no es lo mismo los asientos tipo banco que muchas de estas camionetas han usado durante años, que tienen respaldo de altura baja, que los asientos que protegen un sacudón de la cabeza hacia atrás.
Pero por eso yo le digo, en esto no hay soluciones facilongas que se resuelvan un día para el otro. La norma está, la ley está, pero claro, el 80% de las camionetas tienen que salir de circulación. ¿De qué vale poner en esos asientos que tú decías, digamos, un cinturón de tres puntas? No se puede poner, ni siquiera en muchas camionetas no se pueden cambiar los asientos. O sea que la solución, ¿cuál es? Bueno, ir renovando la flota, apurar en estos plazos para que cuando se renueve la flota se incorporen vehículos con el mayor grado de seguridad, digamos, y ese es un poco lo que hemos venido trabajando. Ahora, hay que entender que esas cosas no se pueden hacer, digamos, de un día para el otro, cuando el país esto lo olvidó históricamente. De hecho, tenemos esta situación, porque bueno, antes se habilitaban vehículos de cualquier manera. Es decir, yo me compraba una combi, le sacaba los asientos, metía una fila de asientos como a mí se me antojaba, y ahí transportaba niños. Bueno, a partir de estas leyes es que precisamente se está regulando esta situación. Mientras tanto, hay que entender que bueno, que esas situaciones pueden suceder, como que decíamos el ejemplo del ómnibus ahora. Es decir, bueno, la idea es avanzar en esto, y hemos avanzado muchísimo, y tenemos que avanzar muchísimo más todavía, porque lo que le pasó lamentablemente en el siniestro de ayer a esa niña no puede pasar con un hijo nuestro si lo llevamos en un auto sin cinturón de seguridad. Entonces, en definitiva, la moraleja acá es que si, bueno, aplicar las normas, las tenemos que aplicar entre todos, desde los padres, los hijos, los que estamos en las áreas, digamos, de autoridad en el tránsito, hacerlas aplicar. Es decir, eso es así, es lo mismo que el casco. No puede ser que haya lugares en el país donde ningún motociclista usa casco. Es decir, bueno, y de ahí tenemos el resultado. El departamento de Artigas, se mueren 4 artiguenses cada 100.000 habitantes, ¿no? El promedio nacional es 16, o sea, se muere más gente en Artigas que en el promedio nacional. ¿Y eso por qué? Porque el 100% de los motociclistas usan casco. Digamos, bueno, hay departamentos en los cuales no se usa. La contrapartida del departamento de San José, nadie usa casco. Y bueno, Flores y San José son los departamentos donde se muere gente, digamos, muchísimo más, casi el triple de lo que se muere en el promedio nacional.
Doctor Gerardo Barrio, seguramente habrá oportunidad para seguir profundizando en esto. Gracias y que tenga un buen día. Gracias por tenernos.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Un apunte más a propósito de esto, y es que los conductores que están involucrados en el accidente, el conductor de la camioneta y quienes circulaban con el vehículo del Ministerio de Defensa, que también participó en este siniestro, están a disposición de la justicia y van a declarar justamente, están incomunicados en estos momentos. Esa es lo que se ha manejado como información, y van a estar declarando entonces ante la justicia en las próximas horas.